Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Ecohuertos Eco Integral. Bienvenidos una vez más, hoy lunes 17 de septiembre, quienes habla Liliana Borsellino, para entregarles un lunes de información amena y de mucha información interesante. Hoy además vamos a realizar este programa de una manera diferente, poco habitual a lo que acostumbramos a hacer todos los días lunes, y contaremos como siempre con nuestra compañera Margarita, que se incorporará más adelante, y tendremos también la presencia de Lucy Sol, pero será vía telefónica quien nos acompañará en una nueva sesión muy, muy propia de ella, muy de una textura y de un conocimiento interior que muchos apreciarán. Así que ya escucharemos las palabras hermosas de Lucy, que nos acompañará también en el transcurso de este maravilloso programa. Y hoy tenemos también entrevistados, como siempre contamos con nuestra sesión de cocina y pues nuestra sesión habitual de jardinería, eco noticias, eco consejos, y vamos a dar comienzo entonces dándoles y recordándoles el número telefónico de nuestra radio acá en Eco Leganés, 916933892, para aquellos que quieran comunicarse directamente con nuestra emisora. Y también les recordamos nuestro correo electrónico, aquellos que quieran comunicarse con nosotros, nuestra asociación y el programa Ecohuertos, azorbaex.ecohuertos@gmail.com. No olviden, también puedes visitar nuestra página en Facebook a través del correo electrónico azorbaex.ecointegral@gmail.com. Damos así comienzo a una tarde, sigue siendo calurosa, aún no termina de entrar el otoño, y seguimos, digamos, disfrutando del calor y del sol del verano. Así que vamos a dar comienzo entonces con nuestra sesión de consejos de cuidado para la salud. Hoy hablaremos de una enfermedad, un padecimiento muy habitual en mujeres, sobre todo, mujeres y hombres, pero por lo general en mujeres de mayoría de edad, como es la osteoporosis, ese problema a nivel de los huesos que muchas mujeres mundialmente pues padecemos luego de cierta edad. Pues comenzamos diciendo que la osteoporosis es el adelgazamiento del tejido óseo y la pérdida de la densidad en los huesos con el tiempo. La osteoporosis se presenta cuando el organismo no es capaz de formar suficiente hueso nuevo, cuando gran cantidad del hueso antiguo es reabsorbido por el cuerpo, o en ambos casos. A medida que se envejece el cuerpo, el calcio y el fósforo pueden ser reabsorbidos de nuevo en el organismo desde los huesos, lo cual hace que el tejido óseo sea más débil. Esto puede provocar huesos frágiles y quebradizos que son más propensos a fracturas, incluso sin que se presente una lesión. Las causas principales de la osteoporosis son la disminución de los niveles de estrógeno en las mujeres en el momento de la menopausia y la disminución de la testosterona en los hombres. Las mujeres mayores de 50 años y los hombres mayores de 70 tienen un riesgo más alto de sufrir osteoporosis. Otras causas que pueden ser las habituales para que se presente esta enfermedad sería el estar pues reducido a una cama, una artritis reumatoidea crónica, la nefropatía crónica, trastornos alimentarios, tomar corticosteroides todos los días por más de 3 meses o tomar algunos anticonvulsivos, deficiencia de la vitamina D, ausencia de periodos menstruales por mucho tiempo, el tomar gran cantidad de alcohol, tener algunos antecedentes familiares de osteoporosis, antecedentes de tratamiento con hormonas para el cáncer de mama o de próstata, bajo peso corporal, tabaquismo y consumir poco calcio en la dieta. Otros síntomas que podrían presentarse en las primeras etapas de la enfermedad son los que se realizan o se presentan en la enfermedad avanzada, como por ejemplo los dolores o la sensibilidad ósea, las fracturas con poco o ningún traumatismo, la pérdida de estatura con el tiempo, un lumbago debido a fracturas de los huesos de la columna, dolor de cuello debido a fractura de los huesos de la columna y la postura encorvada o sifosis, también llamada joroba de viuda. Pero para ello hay formas de ayudarse y también de prevenir. Podemos realizar alguna serie de ejercicios que se recomendaría en estos casos, que sería ejercicio de soporte de peso. Por ejemplo, el caminar, el trotar, el jugar tenis, el bailar, que es tan sano y también muy divertido. Los ejercicios de resistencia, como las pesas libres, las máquinas de pesas, las bandas de caucho para estirar, también podrían ser otros ejercicios recomendados para este tipo de padecimiento. Ejercicios de equilibrio como el tai chi y el yoga, además que no solamente pues ayudan en este tipo de padecimiento, sino que también restablecen el sistema nervioso, ayudan a estabilizar y equilibrar emocional y mentalmente a las personas que lo practican. Así que tiene más de un beneficio este tipo de ejercicios de equilibrio. El montar bicicleta estática y el utilizar máquinas de remo. Es importante para este tipo de casos evitar ejercicios que ofrezcan riesgo de caída o ejercicios de alto impacto que puedan causar fracturas. La dieta, esto va a ser ya más importante todavía. Consumir al menos 1.200 miligramos de calcio al día, es decir, 1 litro, 200, muy bien, y de 800 a 1.000 unidades internacionales de vitamina D. Esta vitamina ayuda a absorber el calcio. El médico puede recomendarle un suplemento que le proporcione el calcio y la vitamina D que necesita, en el caso de que prefiera pues alguna recomendación específica del médico. Es importante, por supuesto, en este tipo de padecimiento llevar un control médico adecuado. Siga una dieta que le proporcione la cantidad adecuada de calcio con vitamina D y proteínas, aunque esto no detendrá completamente la pérdida ósea, garantizará que habrá disponibilidad de suministro de materiales que el cuerpo utiliza para formar y mantener los huesos. Y entre los alimentos que podemos encontrar ricos en calcio, tenemos el queso, las hortalizas de hojas verdes como las espinacas y la col rizada. Los frutos secos son excelentes para este tipo de padecimiento porque tienen mucha vitamina D y calcio, como las almendras, las nueces, las avellanas y el pistacho. La leche baja en grasa y enriquecida con calcio sería mucho mejor. Y el pescado azul. Como todos conocemos, el salmón y las sardinas son estupendas. Además del tofu, que también viene muy enriquecido con vitamina D. En cuanto a la leche, también se recomienda la leche de almendras. Para aquellos que quieran tomar la que no sea de vaca tradicional, pues la leche de almendra es estupenda para este caso porque pues contiene la cantidad de calcio necesario. Así que bueno, son recomendaciones interesantes que debemos tomar en cuenta, no solamente aquellas personas que padecen este tipo de enfermedad, sino para aquellas que puedan ayudar a prevenirla y que no lo padezcan. Entonces, son recomendaciones muy prácticas, muy sencillas, que nos pueden ayudar a conservar nuestra salud. Y damos continuidad entonces a nuestro programa de hoy con una estupenda sesión de cocina con nuestras tres S de sano, sencillo y suculento. Hoy pues hemos traído algo además de sano, muy fresco, porque como aún no termina de irse el verano, tal cual como comenzamos nuestro programa mencionándolo, pues hemos traído un bonito con tomate. ¿Quién no lo ha preparado y quién no lo conoce? Pues una receta para refrescar y para pues tomarla en cuenta en estos días que quedan aún de calor y ponerla en práctica, porque además es estupendamente delicioso y muy sano. Ingredientes que tenemos para preparar este tipo de platos y sería en este caso para 4 personas. 4 filetes de bonito, 3 pimientos rojos, 4 cebollas, 1 kilo de tomate, un cucharón de aceite de oliva, 2 cucharones de harina, 1 cucharadita de pimentón dulce, sal y pimienta. Preparación. Primeramente se asan los pimientos enteros en el horno, envueltos en papel de aluminio. Antes de que se enfríe del todo, se pelan, se le quitan las pepitas y se cortan a tiras. Lo reservamos a un lado y seguimos salpimentando el bonito. Se pasa por la harina y se dora en una cazuela con aceite de oliva. Reservamos también a un lado y una vez dorados en la misma cazuela se añaden las cebollas cortadas en juliana y se pochan con sal. Antes de que se dore demasiado se incorpora el pimiento y enseguida los tomates rallados hasta obtener entonces un sofrito. Se incorpora luego el bonito al guiso. Se deja cocer todo junto, tapado y a fuego lento durante unos 10 minutos aproximadamente. Cuando se vea que la salsa y el bonito ya están integrados y blanditos, se apaga y se sirve con las tiras de pimientos por encima. Así que un estupendo plato, muy sencillo y muy sano para consumir con nuestras 3S. Y les recordamos, aparte de nuestro número de telefónico 91-693-3892, pueden también escucharnos a través de la página de aquí de nuestra emisora Ecoleganés, que sería www.ecoleganés.org. Allí pues dan doble clic al programa Ecohuertos y pueden encontrar todos nuestros programas anteriores y, por supuesto, revisar la página de nuestra emisora comunitaria, que está bien siempre actualizada y muy interesante. También les queremos recordar pues aquellas personas que se encuentran interesadas en formar parte de los cursos que concertados por el Ayuntamiento de Leganés, que para este año 2012-2013 ya comenzaron las inscripciones desde el día de hoy, lunes 17, hasta el 20, jueves. Estarán las inscripciones abiertas en el Julián Besteiro de 10 a 1 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde. Entonces, pues aquellos que quieran acercarse pueden hacerlo. Están todos los cursos allí convencionales, lo que conocéis, y además, por supuesto, aquellos que dicta nuestra compañera Margarita de Ecohuertos y el curso de idiomas, que sería el alemán. Aquellos que estén pues interesados en formar parte de estos dos cursos, pues tienen la oportunidad de pues inscribirse en estos días hasta el día jueves. Repito, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Y también estarán abiertas las inscripciones para aquellas personas que deseen formar parte de estos cursos de Ecohuerto y Alemán en La Fortuna. Comenzarán las inscripciones el día 24, lunes, hasta el miércoles 26. También en el mismo horario que se presentan acá en Leganés. Y pues eso sí sería en el caso de La Fortuna, en la Junta de Distrito de La Fortuna. Así que bueno, no podemos olvidar que en este nuevo año escolar, de nuevo pues presentamos nuestro programa educativo artístico El Mandala Sustentable para aquellas AMPAs que deseen formar este año, que no han podido hacerlo el año anterior, pues que quieren realizar este año ese estupendo programa para niños escolares, pues están totalmente invitadas a hacerlo. Pueden contactarme a través del 689-669-849 y pues le doy la información que necesitan para que podamos entonces llevar ese pedacito de imaginación, de creatividad y de sueño de cada uno de nuestros niños y luego plasmarlos en papel y mucho más. Ya pues es comienzo de actividades extraescolares y es importante pues que pensemos en qué actividades le ayudaría a nuestro niño a crecer de manera emocional, cognitiva, física e interactivamente creativa y ayudarle pues en su crecimiento físico y emocional, como habíamos dicho. Y pues yo pues quería aprovechar la oportunidad para decirles a aquellas personas que participaron el año pasado que bueno, que es, los colegios que estuvieron aquí presentes en ese programa pues quedaron muy contentos, muy satisfechos y la labor fue estupenda. Los niños totalmente abocados pues a este programa y la verdad es que dio mucho que contar, dio mucho que decir y nuestra exposición fue todo un éxito en el Julián Besteiro, en el José Saramago durante todo el mes de julio estuvo presente. Así que bueno, de nuevo hacemos el llamado y la invitación a todas las AMPAs para que se apunten a este hermosísimo programa 2012-2013. Continuamos entonces con una interesante noticia en nuestra sesión Ecobio Noticias, además muy alentadora y muy esperanzadora para países con tanta recesión, con tanta pobreza, como el caso de Senegal. La biomasa ilumina al Senegal rural. Esto fue tomado pues de la página web de ecoportal.net del día 5 de septiembre. Dice lo siguiente. En Calom, Senegal, una nueva central eléctrica en la oriental aldea senegalense de Calom, alimentada con desechos agrícolas, ilumina hogares, alivia la carga doméstica de las mujeres e incluso permite que algunos de los residentes ganen dinero. El generador de 32 kilovatios, que usa cáscaras de maní o cacahuetes y tallos secos de mijo como combustible, fue construido con $245,000 aportado por la sociedad alemana para las inversiones y el desarrollo y una empresa eléctrica municipal alemana. La partera del lugar, de nombre Ami, está feliz de tener luz eléctrica en la aldea. Antes dependía de linternas para asistir a un parto en la noche, pero al contar con electricidad en el centro de salud, le resulta mucho más fácil atender a sus pacientes. Falle, maestro de Calum, dijo que los residuos agrícolas que antes descartaban ahora se han vuelto una fuente de ingresos. Pagan por lo menos 125 francos, lo que es equivalente a 23 centavos de dólar por kilogramo, dependiendo pues de la calidad del desecho. Así que su recolección mantiene a la gente ocupada, especialmente a los jóvenes. A veces, señala, yo también lo hago. Además, Alami Nidaye, quien administra la planta, dijo que para empezar generará apenas 15% de su capacidad total. Para iluminar la aldea durante una semana necesitamos 3 toneladas de cáscaras y brosa de mijo. No nos falta combustible porque los aldeanos tienen el hábito de guardar estos residuos luego de la cosecha. Un agricultor de la aldea declaró que desde que empezó a funcionar la central, él y su familia salen cada día a buscar combustible para la planta. Wola Nadaye, senador y habitante de la aldea, dijo que cada casa paga lo que consume, dependiendo de la cantidad de bombillas y electrodomésticos que use. Y el precio por kilovatio hora es de 250 francos, lo que equivale a 47 centavos de dólar. Los 115 terrenos de los 1.300 habitantes de la aldea están conectados a la red eléctrica, exceptuando tres casas que todavía están en construcción, y más del 80% de la energía generada todavía no se usa, agregó. Pero Nidaye explicó que para cubrir los costos operativos mensuales de la planta, que varían entre 95 y 115 dólares, será importante que las otras 15 aldeas del área se conecten a la central eléctrica. Durante una visita a Calon, el ministro de Energía y Minería, Ali Nidaye, prometió encargarse de iluminar las aldeas vecinas a través de la Agencia Senegalesa de Electrificación Rural. Ustedes tienen derecho a disfrutar de la electricidad como quienes viven en la ciudad. Pero además, al ser yo mismo una persona con raíces rurales, sé que la falta de electricidad puede obstaculizar el desarrollo, expresó. Según Diouf, del Programa Nacional de Biogás del Ministerio de Energía, el gobierno inició este plan en 2006, con el objetivo de garantizar a los hogares periurbanos y rurales el suministro sostenible de energía para iluminarse y cocinar. También se lanzaron proyectos de generación de energía con desechos en el 2008 en otras regiones ubicadas en el occidente y el sur del país. Se instalaron 325 biodigestores entre junio del 2010 y mediados de este año. Prevemos construir alrededor de 8.000 de aquí al 2013, dijo Diouf. Así que este pues es una interesante, esperanzadora y motivadora noticia que nos debe también alentar a seguir alimentando, seguir propagando el uso de energía renovable sostenible, que es ahora tan necesaria y es tan económica y además tan poco contaminante. Es decir, que es totalmente beneficioso para el planeta poder contar con este tipo de energía que no contamine y que al mismo tiempo ayuda a ahorrar y a beneficiar a tantas personas que lo necesitan.
Thank you. cielo al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque...
Y tal como prometimos, hoy pues está con nosotros en este momento vía telefónica acompañándonos. Hoy, como prometimos, nuestra queridísima compañera y presidenta de nuestra asociación, Lucy Sol. Gracias por estar aquí con nosotros en contacto directo vía telefónica. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lucy.
Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Un saludo afectuoso a todos los radioescuchas, ecointegrales, leganenses, nacionales, internacionales. Y saludo a nuestro control y máster Raúl, de vuelta después de vacaciones de verano. Pues aquí una vez más. Vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a aprender hoy a autoobservarnos y a detenernos en la paz. En estos tiempos donde todo va deprisa, es necesario aprender a observarnos e involucrarnos en nuestra paz. Cada instante de nuestras vidas está impregnado de la responsabilidad, el enojo, a veces la ira, a veces la intolerancia, el apresuramiento, el estrés. Y todos esos momentos que tenemos a veces apresurados en esta vida, en este largo vivir. Este vivir que tenemos constante nos hace estar apresurados y estar fuera de nosotros mismos a veces y olvidarnos de lo que verdaderamente somos. Pero hay que aprender a parar, hay que parar un instante y respirar, dejar a un lado todo lo que te esté abrumando en este momento o cualquier estrés. Parar y desconectar. Parar y desconectar por unos minutos. Respira profundo, para, cierra los ojitos, deja la prisa para tomar un respiro en la paz de uno mismo. Respirando sabremos si hay algún enojo o algo que nos esté fastidiando. El que no estemos de acuerdo con alguien o con algo, pues no quiere decir que el mundo se nos echará encima. Así sabremos si hay una guerra dentro de nosotros mismos, parando, respirando, tranquilizándonos. El parar y respirar nos ayudará a tranquilizar las energías que pueden estar acumuladas de molestias anteriores, pues nos ayudará a reconocerlas y encontrar una paz para continuar, para que así no estemos siempre conectados con el enfado, con ese enfado que a veces está en el pasado o en ese presente, y así continuamos en ello por días y por años, y a veces no salimos de ese enfado. Os invitamos a parar, no hacer nada por 2 o 3 minutos, para cerrar los ojos, respira, y al cerrar vuestros ojos, y respirando así tranquilito, vamos a conseguir esa paz. Así lograréis que todo vuestro torrente sanguíneo vaya cargado de vida, de energía positiva, nuevamente y sin enfado. Y hoy les damos una noticia que... Bueno, no es tan buena. Murió uno de los motivadores empresariales muy exitosos, el doctor Stephen Covey, lo cual escribió unos libros interesantes, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y del libro para adolescentes, Los 7 hábitos del adolescente altamente efectivo. Fue un asesor de multinacionales como Silver y Van Decker, así como de agencias gubernamentales como el Servicio de Recaudación Interna y la NASA. Que la energía divina guíe su alma. El doctor Stephen nos hablaba de que debemos llevar muy profundamente ese amor por la familia. Era una autoridad respetada mundialmente, un experto en terapias familiares y gran escritor. Sus consejos inspiraron a millones de personas. Cada vez que seguimos creciendo con alguien que nos da este tipo de mensajes, maduramos y tratamos de llevar la vida más en paz. Doctor, que las energías divinas guíen su alma y que cada día que pase despertemos ante la paz, el amor y la paz de nosotros mismos. El doctor nos dejó muchas cosas escritas, verdaderamente muy bellas. decía así: no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, seremos seres espirituales teniendo así una experiencia humana aquí en la Tierra. Es un crecimiento espiritual hermoso de ese doctor, y de verdad que hoy en la paz cerremos los ojos, tranquilicémonos todos, y que su semana sea muy exitosa. A todos se los deseo de verdad, de corazón. Un saludo a todos en la radio, un saludo a todos los que nos escuchan. Muchos besos, abrazos, y desde aquí les habló Lucy Show.
Gracias, Lucy, gracias por acompañarnos y por mantenerte siempre al pendiente de todo lo que es trascendental y dejarnos tus hermosas palabras que son pues alimento para el alma y para muchas personas que necesitan siempre escuchar palabras positivas para ayudar pues a cambiar interiormente el estado emocional en el cual se encuentran. Gracias por tu participación y por esas hermosas palabras.
Gracias, Lucy, por esas maravillosas palabras.
Gracias.
Hasta un próximo. Muy bien,
hasta
gracias.
Hasta una próxima.
Hasta una próxima.
Abrazo
oportunidad.
Y éxito.
Gracias. Adiós.
Y hoy, esta noche, le traemos una planta muy interesante en el cultivo de la stevia. Se trata de una planta que es de origen tropical, de Paraguay. Tiene un comportamiento distinto del natural en climas mediterráneos, donde los días se acortan mucho durante el otoño e invierno, provocando así una parada importante en el crecimiento de la planta. Sin embargo, en las Islas Canarias, el comportamiento de esta planta es más similar al de sus orígenes tropicales. ¿Por qué les traemos esta noche la planta stevia? Porque es una planta con muchísimo potencial. Es una planta tanto medicinal como de uso comestible. Ella se está utilizando desde muchísimo tiempo por los indígenas guaraníes para endulzar de forma natural cualquier bebida. Pero la stevia es interesante porque tiene unos principios activos que son unos edulcorantes naturales que ayudan a regular algunas partes de algunas dolencias o por decir desarreglos que pueda tener el organismo. Es una planta medicinal con un gran potencial porque ayuda a las personas que tienen el problema de azúcar, les puede ayudar a regular esta enfermedad. Y es lo más cercano de forma natural, que no tiene ningún efecto secundario y que endulza 10 veces más, hasta 45 veces, depende de la variedad de stevia que se utilice, el azúcar natural. Y no tiene ningún efecto como el azúcar normal. La stevia se cultiva aquí en España, ya se está cultivando la stevia, se puede cultivar en invernadero, en las Islas Canarias se cultiva a campo abierto. Es un pequeño arbusto que puede crecer hasta 80 o 90 centímetros de altura, y lo que vamos a utilizar en realidad son las hojas, es lo que vamos a cosechar, y los brotes que podamos recoger durante el año, en la primavera, desde la primavera hasta agosto, septiembre, octubre. Es posible, cuando bajan mucho las temperaturas, entonces es posible recopilar la stevia, y se puede hacer todos los trabajos de cultivo que tengamos que hacer con ella, que sería, por ejemplo, hacer los esquejes y hacer su reproducción. También esta planta se cultiva aquí en España en invernadero, porque en realidad tiene un buen beneficio, porque es una planta que se comercia con un buen precio. El kilogramo de materia prima está muy bien pagado y por eso es muy interesante. La razón principal porque la stevia se está propagando ahorita en muchos sitios es porque tiene el principio activo de los cuales hablé, que son los estebiócidos, y que endulzan 300 veces más que un edulcorante normal. Entonces es un gran potencial y esto lo están utilizando ahorita en la parte, en la agroindustria alimentaria, en las bebidas, en postres, tiene muchas aplicaciones. Aquí en Europa no está tan difundido esta planta y el cultivo de esta planta por una serie de problemas, por decir, administrativos y de legislación, que no han permitido que ya se pueda expandir en la forma como se desearía. Pero en Japón, ya desde hace muchos años, desde hace más de 20 años, sí se está utilizando esta planta. La llevaron desde Paraguay hasta el Japón, estuvieron haciendo varios años investigaciones sobre ella y ya tienen un cultivo y toda una industria basada en el cultivo de la stevia y en su procesamiento agroindustrial. Y es muy interesante lo que esta planta nos puede brindar a futuro, porque es una planta que, además de tener efectos beneficiosos para la salud, también tiene efectos beneficiosos para la tierra. Por ejemplo, una tierra que esté contaminada, han hecho estudios que comprueban que con dioxinas que se puede recuperar trabajando stevia dentro de la misma tierra. Y para terminar, lo que sí les puedo decir es que la stevia tiene, además de tener estos estebiócidos que son muy interesantes, ella tiene propiedades antiácidas, antibacterianas, bucales, antidiabéticas, cardiotónicas, digestivas, diuréticas, hipoglucemiante, hipotensora. Es mejoradora del metabolismo, vasodilatador, y tiene una infinidad de ventajas, y es una planta con un gran potencial y ya la iremos tratando en otras ocasiones sobre los cultivos de plantas con gran potencial que pueden ser muy útiles a nivel económico para algunas empresas y micropymes de agroecología.
Y tal como habíamos mencionado al comienzo de nuestro programa, hoy contamos con invitados muy especiales. Ya hemos hablado con Lucy y ahora tenemos otro invitado estupendamente especial, como es el fundador y patrono de la Fundación Ananta, Joaquín Tamames. Él en 1980 pues estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y MBA en IES de Barcelona en 1982. Entre el 1982 y el 2010 trabajó en el mundo de la banca corporativa y la banca de inversión. Ha sido cofundador de 4 empresas y 2 fundaciones y ha sido consejero de distintas compañías. Entre 1982 y el 86 fue profesor de finanzas corporativas en Saint Louis University, campus de Madrid, y entre 1989 y 91 en el Instituto de Empresa. En la actualidad divide su tiempo entre la Fundación Ananta como asesor de empresas y como administrador de una pyme. Ha sido coautor con Ramiro Calle y Marcos Fernández del libro Dividendo para el Alma en el 2005. y coautor con Ramiro Calle también del libro El cielo en la tierra en el año 2007. Bienvenido, Joaquín, gracias por estar aquí en nuestro programa compartiendo un ratito más de pues, tu amplio repertorio de cosas y bueno, y de información bien interesante que ya vamos a mencionar.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, es un privilegio estar en el programa.
Muchas gracias, Joaquín, gracias por estar con nosotras.
Mira, gracias a vosotras, por supuesto.
Qué bien, bueno, contentísimas. Primero, pues queríamos empezar por lo más básico, lo que todos seguramente quieren saber y conocer. ¿Cuándo y cómo surge esta Fundación Ananta y cuál es su visión y misión que persigue?
Bueno, nosotros creamos esta fundación en el año 2004 para movernos en el mundo en el que estábamos, que es el mundo de la empresa, y poder difundir en ese mundo pues valores como vivir en paz y en armonía. Planteábamos a la gente con la que nos encontrábamos que para hacer o vivir en paz externa hay primero que construir la paz interna, y que la paz interna pues requiere un esfuerzo por cada uno de nosotros, y que si profundizamos en ese esfuerzo y esa paz interna llega, será mucho más fácil que la paz externa, la que todos anhelamos realmente, una sociedad en paz y en armonía, pues se vaya produciendo. Y entonces desde Ananta pues hemos hecho desde ese año 2004 hasta ahora muchos actos y encuentros intentando profundizar en cómo llegar a esa paz, a través de la meditación, del silencio, de la vida, pues un poquito mirando también al interior, no solo al exterior, todo lo que nos ayuda como seres humanos espirituales a poder vivir en armonía con esa naturaleza espiritual. Y Ananta pues ha hecho muchos actos, uno de ellos es el que luego comentaremos, del acto de la paz, que va dirigido precisamente a eso.
Joaquín, La Fundación Ananta afirma identificarse con el paradigma ganar-ganar frente al de ganar-perder. ¿Podría explicarnos un poquito cómo una fundación como Ananta asume ese reto?
Pues sí, yo creo que ahora en el mundo de la empresa, pero también en otros mundos, la política y también las relaciones entre las personas e instituciones, pues estamos intentando que el paradigma antiguo de que uno gana y para ganar el otro tiene que perder, pues se supere por el nuevo paradigma del que se habla mucho y que es muy importante hablar de él, que es ganar-ganar, es decir, enfatizar los puntos de encuentro, enfatizar la interdependencia unos de otros, de que todos dependemos de los demás y de que los demás dependen de nosotros, para intentar fomentar la cooperación entre las personas más que la competencia. Pensamos que el mundo de la competencia salvaje debe terminar, que es un mundo hostil y que ese mundo genera eventualmente conflictos entre los hombres, y dar paso a lo que ya estamos viendo en muchas instancias a nivel mundial, que es el mundo de la cooperación, donde las personas cooperan porque todos tienen algo que ganar de la relación entre las personas. Bueno, desde Ananta nos parece que este mensaje, que es aplicable desde luego a una familia, es aplicable también a colectivos de amigos, es muy aplicable, especialmente aplicable al mundo de la empresa y al mundo de la vida política, que hasta ahora se han caracterizado pues por el paradigma antiguo de que cuando yo gana el otro pierde y eso es bueno. Bueno, pensamos que eso no es bueno y que lo bueno es que todos ganen, y que para que todos ganen pues todos tenemos que encontrarnos en un punto de en medio, lo que el budismo llamaba el noble punto, el noble camino de en medio, donde todos podamos ganar cediendo algo, pero encontrando un punto en el que la solución es mejor para todos. Bueno, ese es un poquito el paradigma en el que nosotros queremos incidir en nuestros encuentros.
Muy bien.
Excelente, porque ese punto medio de equilibrio entre ambas cosas.
Así es.
¿Y cuáles serían entonces los medios por los que Ananta actúa como fundación? ¿Cuáles son esos medios? ¿Cómo actúa la Fundación Ananta?
Bueno, nosotros empezamos haciendo actos y encuentros de gentes, ¿no? El acto más importante que hacemos al año es el acto Contigo Somos Más Paz, que este año haremos dentro de 2 semanas, el 30 de septiembre, la 7ª edición en el Palacio de Congresos de Madrid, será el domingo 30 de septiembre por la mañana. Pero a su vez hemos ido añadiendo otra serie de actos, por ejemplo, hacemos el Festival de Mantras de Madrid, los cantos espirituales y devocionales de Oriente y también de Occidente, que hemos hecho ya 4 ediciones y este año la hemos extendido a Barcelona. Hacemos reuniones mensuales de meditación, hacemos reuniones para comentar y debatir sobre cómo alcanzar esa paz o trabajar en la paz interna que hablaba al principio, en la armonía personal de cada uno. Es decir, es un área de Ananta pues que lo que intentamos es ser, digamos, un agitador de conciencias para que la gente empiece a mirar dentro, y pensamos que en ese mirar dentro pues saldrán cosas muy buenas, ¿no? Y luego a su vez tenemos desde hace unos años un programa de ayuda al desarrollo en la India. Se nos cruzó por el camino y decidimos que también teníamos que actuar como Fundación Ananta, ayudando, si podemos, a otros colectivos. Y tenemos un programa pues muy importante para nosotros, es pequeñito a nivel absoluto, pero de desarrollo en la India, que tenemos una residencia para niñas que vienen de los barrios más pobres. Tenemos gestionando un hospital pequeñito con 20.000 consultas al año. Tenemos una, digamos, un taller para mujeres artesanas, mujeres que no han trabajado nunca, les estamos potenciando para que trabajen y hagan prendas que luego intentamos traer a España. Tenemos un sitio también allí para recuperación de niños malnutridos y un jardín de infancia. Y eventualmente, a futuro, pensamos en construir en la ciudad de Calcuta, donde estamos, un hospital. Es decir, tenemos esas dos variantes. Son nuestros medios de actuación. Y efectivamente, pues lo hacemos a través de la página web de Ananta, nos movemos mucho, tenemos nuestro canal de Facebook y estamos allí donde nos llaman. También hacemos, para levantar fondos para la India, muchos actos. Y eso nos hace estar muy ocupados todo el año, la verdad.
Muy bien. Y este proyecto del que estás hablando, todos estos diferentes programas, este es el programa de cooperación para el desarrollo, los Colores de Calcuta, ¿no?
Sí, Colores de Calcuta es este programa que tenemos en India. Algunos oyentes habrán leído el libro La ciudad de la alegría, de Dominique Lapierre, el autor francés que tanto tiempo ha pasado en Calcuta. Bueno, nosotros gestionamos precisamente el hospital al que se refiere este libro, que se creó una ONG india en el año 65, 1965, y nosotros es nuestra contraparte. Y allí pues tenemos una actuación importante para nosotros, porque las personas que están beneficiadas de ella pues son muchas. Son las 20.000 del hospital, más las niñas, más las mujeres del taller, más los niñitos del jardín de infancia, y eventualmente cuando tengamos el colegio, pues será un colectivo mayor. Es una zona de Calcuta. Calcuta en sí es una ciudad muy pobre. Hay unos 2 millones de personas que viven en la calle realmente, sobre una población de 15 millones, y nosotros estamos enfocados en un barrio de los más extremos, ¿no?
Sí.
Bueno, este programa es muy bonito porque tenemos donantes españoles, donantes italianos, donantes de Estados Unidos. Hacemos una vez al año un viaje solidario en el cual algunos donantes y gente incluso que no nos conoce viene a ver las actuaciones. Bueno, y esto genera una solidaridad muy bonita, no solo porque ayudamos directamente a la gente en Calcuta que lo necesita, aunque también hay mucha gente necesitada en España, sino porque eso genera en los donantes pues una filosofía muy sagrada, que es que cuando uno da, recibe mucho más a cambio. Es decir, y esto lo vemos día a día, ¿no?
Sí.
Cuando los donantes vienen a Calcuta y ven lo que se puede hacer con sus donaciones y ven lo que se está haciendo, se produce una transformación interna muy bonita de, bueno, yo estoy dando, pero estoy recibiendo mucho de esta gente, en formas muy sutiles. Desde luego en las sonrisas que recibimos, también en las miradas de agradecimiento, pero también porque nos movilizan a pensar que todos estamos mucho más unidos de lo que pensamos realmente, ¿no? Nos movilizan realmente para desarrollar nuestra humanidad en el sentido más profundo de la palabra. Y entonces dar una pequeña cantidad o una importante cantidad, la gente se da cuenta que recibimos o que reciben a cambio pues muchas cosas que hasta ese momento quizá no se había pensado mucho sobre ellas. Por lo tanto, es un camino de ida y vuelta al programa de Colores de Calcuta, como cualquier programa de ayuda a cualquier persona, ¿no?
Allí,
el que da, recibe mucho.
Exacto, y allí también pues forma parte del lema de dar sin esperar recibir, que es bien importante y que forma parte de esa cooperación que se debe dar sin ningún tipo de beneficio a cambio, para esperar ningún beneficio a cambio, sino que siempre se da con plena satisfacción de lo que se está haciendo sin esperar la retribución, sino que eso llega por sí solo. ¿Vale?
Así es, nosotros el programa este de Calcuta nos da, o otros programas de ayuda, nos dan pie a pensar que a pesar de todos los titulares negativos que hay en la prensa todos los días de las cosas que van en el mundo, en el mundo también se están produciendo actos muy bonitos de amor todos los días, actos solidarios de amor sin pedir nada a cambio, como usted decía, actos donde los seres humanos se ayudan unos a otros. Esto es mucho más importante de lo que parece y de lo que vemos en los medios de comunicación. Y cuando uno entra, aunque sea tímidamente, como es nuestro caso, en estos mundos, pues se da cuenta que hay mucha gente trabajando por otra gente y que es muy bonito ver cómo la humanidad pues va aumentando sus niveles de conciencia, y eso significa ir viendo al prójimo cada vez más como a uno propio, ¿no? Esto lo vamos descubriendo poco a poco y es un descubrimiento realmente muy vertiginoso y muy bonito el que estamos viendo, ¿no?
Así es. Y para aquellas personas que están escuchando e interesadas en asistir al evento Contigo Somos Más Paz, que ya mencionaste, ¿qué información les puede dar? ¿Cómo y dónde pueden adquirir las entradas para ello?
Bueno, en la página web de Fundación Ananta, fundacionananta.org, hay muchísima información sobre ello. Pero ahora mismo, como está muy próximo el evento, el día 30, que es el domingo, este que viene, no, el siguiente, abriremos las puertas del Palacio de Congresos a las 10 menos cuarto. El acto empieza a las 11. Con un poquito de retraso empezaremos a las 11 y cuarto, por cortesía a todo el mundo, etcétera. Bueno, las entradas se pueden comprar allí, son de 10 euros, y lo que intentamos es pagar el alquiler del Palacio de Congresos, más el sonido y la iluminación, que es dinero importante, poder cubrir esos costes, y todo lo que sobre, si llenáramos, sería una cantidad interesante, de 3 o 4 mil o 5 mil euros, quién sabe, todo lo que sobre pues va a ir a Calcuta. Nosotros el programa de Calcuta pues lo financiamos desde muchas formas, el Festival de Mantras, los actos que hacemos, por ejemplo, el mes que viene una cena solidaria, que es la segunda en Pinto, hacemos un viaje solidario que viene gente, hacemos torneos de pádel, hacemos cosas en la pista de hielo de Majadahonda, en fin, estamos todo el día haciendo cosas para conseguir financiar el programa de Calcuta con muchos inputs de mucha gente. Por ejemplo, en julio pasado, pues Carlos Córdoba, que es un deportista que hace retos solidarios, intentó subir al Mont Blanc con José Luis Capita, que es patrono nuestro, y nuestro amigo Tomás Revolvo, también de Cantabria, que se vino al Mont Blanc intentando subir. No pudieron subir porque hubo ventisca la noche que les tocaba empezar, ¿no? Uh-huh. Bueno, con ese acto levantamos mucho dinero para Calcuta. Hubo muchos donantes que se animaron a esta gesta. Y bueno, pues el acto de la paz, que es un acto donde nos reunimos. Tenemos dos ponentes este año, va a estar Susan Powell y Emilio Fielmillo, que van a darnos media hora una charla inspiradora sobre para lo que es para ellos generar paz en el interior para luego exportarla al exterior. Y luego tendremos unos músicos magníficos, estará David Goldsmith con su hang, que es un instrumento muy especial y muy bonito. En la página web de Ananta, en los vídeos de YouTube, hay algún caso suyo.
Sí.
Va a tocar también Claudia Leiva, que con su grupo, que estará Raúl Balbuena y Nanta Kumar tocando unos mantras con el bansuri y con el armonio y con las tablas indias, va a ser muy especial. Uh-huh. Y luego vamos a tener a Violeta Pérez, que es una actriz de cine y de teatro, que además es profesora de yoga, que nos va a hacer una representación de yoga realmente bonita. Uh-huh. O sea, y haremos todos juntos una meditación, cantaremos todos juntos el mantra Om. Esperamos ser 2.000 personas, esperamos que sea un acto muy bonito y que la gente salga pues renovada, con propósito de vivir, digamos, en más armonía, a pesar del caos que el mundo nos ofrece, aparentemente. Lo que queremos transmitir a la gente es decirles, bueno, el mundo es un caos y hay mucha violencia y hay muchos problemas, pero también cada uno de nosotros podemos generar en nuestro interior una paz y una serenidad muy importantes, y cuantos más seamos generando esta paz y serenidad interiores, pues el mundo más la reflejará, ¿no?
Así es.
Ese es el propósito del acto del día 30.
Sí. Bueno, Joaquín, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Este es un granito de apoyo y de solidaridad que nosotros te ofrecemos a través de esta plataforma también.
Gracias.
Y gracias a Ecoleganés también.
Os dejaremos unas entradas para que podáis acompañarnos, si os parece. Luego
bueno,
ya os mando un email, ¿te parece?
Encantadísimas.
Muchísimas gracias.
Estaremos por allá sin falta.
Fenomenal.
Además que, bueno, hacemos un llamado a todos los que nos escuchan, pues por supuesto, para que adquieran esta entrada, además que son muy solidarias de precio y también van por una noble causa, como es la India Calcuta. Así que a todos, pues, invitados, y gracias de nuevo, Joaquín, por estar con nosotros, traer esa información y dejarnos ese trocito de paz para que todos tengamos para escuchar.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Y nos vemos el domingo.
El domingo, claro, 30, sí. Para todos.
Con mucha alegría.
Gracias.
Adiós.
Gracias, adiós.
Adiós.
Y así entonces damos con esto final a nuestro programa Ecohuertos. Bueno, fue hoy un poquito variadito, diferente, como le habíamos comentado. Gracias por estar aquí escuchándonos de nuevo una horita más. Hasta el próximo lunes. Feliz semana, feliz noche. Y bueno, nos escuchamos encantadamente hasta la próxima semana. Gracias por estar. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Y gracias a nuestros radioescuchas ecointegrales, a nuestro Mega Raúl en el sonido. Gracias por acompañarnos.
A ustedes.
Gracias, Raúl.
Uh-huh. Y nos seguiremos escuchando hasta el próximo programa. ¿Quién les habló? Margarita Rondón.